Iniciando grabación. Vale. Bueno, pues decíamos que esta sesión la vamos a dedicar a una revisión conjunta. Vamos a retomar resumen, tema, comentario, con los ejemplos de los trabajos de Fernando y de Jesús de esta semana, que son muy buenos ejemplos de un comentario crítico muy bien construido, que nos van a permitir fijar la atención en algo que yo siempre hago mucho hincapié, me parece muy importante, ¿no? Que es que cuando revisamos los ejercicios, siempre procuro fijar la atención en lo que está bien, a diferencia de lo que suele pasar a veces con los profes de lengua, ¿no? Que parece que tenemos una manía de fijarnos en lo que está mal. Y fijarse en lo que está mal, aparte de ser incómodo y desagradable, no ayuda mucho, ¿eh? Porque observar lo que uno hace mal no es muy agradable y no se aprende mucho de eso, ¿no? Se coge miedo. En cambio, observar lo que está bien es mucho más útil, ¿eh? Porque así uno puede afianzar y procurar hacer mucho lo que hace bien, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, fijaos, los ejercicios que tenemos esta semana son geniales, porque tanto el ejercicio de Fernando como el ejercicio de Jesús son magníficos, pero antes de verlos, vamos a ver los resúmenes y los temas que preceden a este ejercicio tercero, que creo que puede ser una cosa interesante. Vale. Fijaos, elaboración del resumen del texto. Estamos en este texto. Vamos a abrirlo aquí. Ponerlo en una versión así grande. Bien, yo creo que así lo vemos ahí. Vale. Bien, acordaos del texto. Era este. Comienza así, ¿no? Si te apellidas simplemente García. Tu pasaporte es colombiano, viajas en primera clase con 8 maletas y aterrizas en el aeropuerto de Los Ángeles sin más aditamentos que tu propio bigote, estás condenado a pasar a un cuartucho del aeropuerto para que un policía te ponga boca abajo y si nadie descubre que has escrito 100 años de soledad, date por beneficiado si no te hacen un tacto rectal con todo lujo de detalles. ¿Os acordáis, no? Este es el texto que nos proponían esta semana y que habéis comentado, ¿vale? Pero fijaos que, bueno, el texto continúa, vamos a recordarlo, ¿no? Así rapidito, ¿eh? No sería esa la única afrenta que sufriría aquel día Gabriel García Márquez. Recién llegado de Los Ángeles, a donde fue a tratarse el cáncer, y lo tomaron por narcotraficante. Esa misma noche, durante la cena, en la franquicia que Juan Mari Arzak tiene en Polanco, de México, Distrito Federal, el cocinero y el escritor estaban sentados a una mesa de tertulia con algunos amigos. García Márquez parecía venirse abajo al comprobar que nadie se acercaba a saludarlo. En cambio, todos los elogios y abrazos eran para el cocinero. Cuando ante sus propias narices, los clientes abandonaban el restaurante. Juan Mari, me has hecho feliz con estos cogollitos caramelados, le dijo un comensal. Gracias por el inmenso placer que nos ha proporcionado esa brandada de guachimango. A sus pies, maestro Arzak, exclamó una pareja muy repolluda con varias reverencias. Felices tiempos aquellos en que un escritor publicaba una novela de gran éxito y podía vivir tranquilamente porque nadie conocía su cara. Hoy, la figura pública del escritor es una pieza imprescindible en el lanzamiento de su trabajo. De hecho, se ha convertido en un producto más en la cadena editorial. Su rostro, unido a la fama, ha penetrado en el mundo del circo, hasta el punto que algunos autores de renombre, a donde quiera que vayan, mandan previamente a un mono que toque el tambor. Todas las pompas son fúnebres, dijo Gómez de la Serna. Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes, afirma Borges. En el futuro, todos los ciudadanos del mundo serán famosos durante 1/4 hora, dijo Warhol. O al revés, dentro de 1/4 hora toda la humanidad alcanzará la gloria, digo yo. Pero en el combate creativo entre el estómago y la fabulación, un cocinero siempre vencerá al escritor. En efecto, ante mis propios ojos, 100 años de soledad fueron derrotados por unos simples cogollos. Vale, este es un texto bien escrito, interesante, de Manuel Vicent, que es un asiduo de los exámenes de la UNED. Ya os lo digo, por si no lo habíais visto, es muy frecuente que caigan textos de este escritor, de Manuel Vicent. Este es un artículo del País, él escribe en el País, es uno de sus editorialistas, vamos, uno de los comentaristas, de los opinadores, digamos, muy asiduos del País, Y también es muy frecuente que caigan textos de Manuel Vicent en el examen de comentario de texto. Suelen ser bastante chulos, En este caso, veis que, bueno, pues es un texto bastante literario, ¿no? Tiene muchas citas, tiene tal, y a lo mejor no resulta tan evidente cuál es el tema, cuál es el resumen y tal. Teníamos unos resúmenes para elegir, Y habíamos elegido uno. Yo no sé si podemos ver así rápidamente estos tres resúmenes y comentar cuál os parece mejor y por qué. Vale, fijaos el primero. Por ser colombiano, por su bigote y su numeroso equipaje, García Márquez fue detenido en la aduana de Los Ángeles hasta que fue identificado como el famoso escritor que era, salvándose así de que se le realizara un tacto rectal. El mismo día, bueno, vamos a ir hablando, ¿No os parece que este empieza un poco mal? ¿Qué os parece?
No entiendo que es mal texto. Dice un colombiano.
Claro, dice Jolly que ya le falta ese comienzo que, acordaos, siempre comentamos, ¿no? Es interesante que los comentarios, porque los resúmenes, como dice Fernando, que no hace referencia al texto. Efectivamente, esto es un error ya de entrada, ¿veis? Fijaos en el B, que dice, el autor nos cuenta cómo, bueno, pues esto ya es mejor, ¿no? O el C, que dice, el texto cuenta cómo, tal, ¿vale? De estos dos, el texto cuenta cómo y el autor nos cuenta cómo, ¿cuál de estos dos cómo os parece mejor? ¿Este con tilde o este sin tilde? Ya no. Y que sea de paso, El B, Fernando, tú dices el B, pero me refiero al cómo, Porque este cómo y este otro cómo son la misma palabra. En uno está mal escrito, ¿Debe llevar tilde o no llevar tilde? Uno es pregunta. El autor nos cuenta cómo, por ser colombiano, por su bigote y tal, fue detenido. Y el otro dice, el texto cuenta cómo, por ser colombiano, por su bigote, fue detenido. Yo creo que los dos son iguales, ¿No? Aquí la única diferencia es que en un texto, en el B, habla de el autor, que nos cuenta cómo pasó esto, y en el C, el texto cuenta cómo tal. En ese sentido da igual. Pero ese cómo es la misma palabra. En uno lleva tilde, en otro no lleva tilde. El acentuado es el bueno, ¿no? Dices tú, Fernando. Jolly dice que también, pero la cuestión es ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero ¿por qué? Tú también, Jesús, pero ¿por qué? La pregunta es ¿cómo explicamos esa tilde? Acordaos, ¿qué método podemos utilizar para saberlo? Es una pregunta retórica. Sí, señor, es una pregunta retórica, O, mejor dicho, más que una pregunta retórica, es una pregunta en estilo indirecto. Se dice, ¿no? El estilo indirecto. O sea, es una está explicándonos una pregunta en afirmativa, ¿no? Sin preguntar, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo fue detenido? ¿No? Y esto es, el autor nos cuenta cómo fue detenido. Pero, bien, eso es una buena explicación. Es un pronombre, Es un pronombre interrogativo, realmente, ¿no? Que introduce una pregunta, Una pregunta en estilo indirecto. Vale, si utilizáramos nuestro método de andar por casa, ese método de la palabrota o de la entonación, ¿no? Acordaos, El texto nos cuenta cómo diablos, cómo puñetas, por ser colombiano lo detuvieron, ¿no? O también el método de Grijalmo, que era si lo entonamos seguido o separado de la siguiente palabra, ¿no? Como decía, el texto nos cuenta cómo, por ser colombiano, y no el texto nos cuenta como por ser colombiano, como por ser colombiano, como si fuera una comparación, ¿eh? No. ¿Vale? Es un pronombre, está acentuado, necesita una tilde diacrítica, ¿eh? Vale, seguimos. Vamos a ver, entonces, veíamos que la A, yo casi la podría descartar solo por eso, ¿eh? También yo diría que está mal explicar tanto todo esta primera parte. Fijaos, en esta entra en muchísimos detalles, ¿no? Por su bigote, su numeroso equipaje. Fue detenido en la aduana hasta que fue identificado como el famoso escritor que era, salvándose así de que se le realizara un tacto rectal. Este detalle del tacto rectal, que es un artificio que utiliza el autor para expresarse, ¿no? De una manera así, diciendo, fíjate, hasta vamos, o sea, y de milagro no le llegan a hacer un tacto rectal, es algo que en el resumen, pues quizá no hay que mencionarlo, ¿sabes? Porque si no, no estamos resumiendo, estamos detallando mucho, mucho, y al final, si queremos quedarnos con un texto muy breve, nos vamos a tener que dejar fuera otras ideas importantes. Y además, bueno, nos va a salir un texto muy largo. Mejor el B o el C, ¿no? El autor nos cuenta cómo, aunque sé cómo tendría que llevar tilde, por ser colombiano, por su bigote y el equipaje, García Márquez fue detenido y fue identificado como el famoso escritor. Bueno, aquí este vuelve a caer en el mismo rollo, pero bueno. El mismo día, en el restaurante de Arzac, México DF, el escritor veía deprimido cómo unos clientes felicitaban al cocinero, tal. ¡Ay! A diferencia del pasado, en que la gloria literaria ha compartido el anonimato, la fama actual requiere la presencia en los medios, compartida con personas con ningún mérito. Esto es más breve. El escritor veía deprimido como todo el mundo saludaba y rendía pleitesía al cocinero sin reconocerlo a él. A diferencia del pasado, en que la gloria literaria podía venir acompañada del anonimato, la fama actual requiere la presencia de los medios. En todo caso, la literatura no podrá competir nunca victoriosa con la cocina. B o C. Y aún así, nos va a costar trabajo decidirlo, ¿eh? Porque los dos son muy parecidos y quizá este se enrosca un poco más, simplemente, ¿no? Fernando dice C. Perdón, Fernando dice B. ¿Los demás también apostáis por el B?
No, el B era la referente de la... Y por el cómo. No al texto que queríamos elegir.
Ah, vale. No, yo digo el C. Ah, vale. Muy bien. Sí, quizá el C, yo también apostaría por el C. Vamos a verlo. Vamos a ver... ¿Cuál era la solución? ¿Todos apostáis por el C? Parafrasea menos, ¿eh? Lo ves mejor. Fijaros, ¿qué nos dicen en la sede central de la? Dicen que el A no es un resumen adecuado. Comienza sin mencionar ningún elemento que haga referencia a que se trata de una operación de comentario, ¿no? Un resumen, como el autor cuenta, el autor comenta, el texto cuenta, etcétera. No especifica que la aduana se encontraba en un aeropuerto. Bueno, esto me parece un poco interesante, ¿eh? Refleja un contenido no especialmente relevante para el sentido del texto, esto sí, ¿no? Como el de que la fama en la actualidad es compartida con personas que no tienen ningún mérito. Y todo ello lleva a que el resumen resulte excesivamente extenso, superando los límites asignados en la evaluación. No más de 8 líneas, ¿eh? Por otra parte, el resumen presenta también algún error, ¿eh? Desde el punto de vista ortográfico, al no acentuar el apellido Márquez. Vale. No sobrepasen la máxima de 8, ¿eh? Mínima de 5. Resuman el texto seleccionando contenidos de importancia equivalente, ¿eh? Vale. O sea, ideas potentes. Y que se haga patente en el resumen que se sabe resumir y no tanto repetir o parafrasear lo que ya está allí escrito. En todo caso, el resumen no deberá consistir en selección de fragmentos. ¿Vale? Estamos recordando cosas que son fundamentales, ¿no? Bien, aquí nos marca, ¿ves? Ese problema. Y dice que el B es un resumen más adecuado que el anterior, pues comienza con la fórmula que es conveniente comenzar. que esto deja clara su condición de resumen o comentario, pero encierra algunos problemas. Entre los motivos de la detención de García Márquez, no se hace referencia a que viajaba en primera clase en el avión. Detalle que viene a completar su imagen de estereotipado sospechoso, poseedor de grandes cantidades de dinero y, por ello, posible narcotraficante. No se indica tampoco, como en el resumen anterior, creo que este cómo no lleva acento, porque esto sí es una comparación, es un término que no es tan empático, que el incidente tuvo lugar en un aeropuerto de Los Ángeles. Bueno, que a este corrector le parece que eso es muy importante. Vale, yo, en cambio, no lo veo tan importante, pero bueno. Vale, hablan de una aduana, pues creo que es bastante... parecido, ¿no? El resumen presenta también un error ortográfico, no acentúa la forma interrogativa como, que es confundida con la modal como, que es la que tenemos aquí en dos líneas más arriba. Y recuerda los mismos recuerdos de antes, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, pues como dice Fernando, es muy bien dicho, se trata de un resumen más adecuado, el C. Comienza de la forma adecuada, refleja las ideas esenciales y, en comparación con algunos problemas de los dos anteriores, bueno, pues realiza una referencia genérica al aspecto de García Márquez, que incluye su bigote y otros posibles rasgos exteriores propios de su procedencia. Y al hacerse referencia a la venida en avión, deja clara la ubicación de la aduana donde sucedieron los hechos. También es acertado el resumen de los variados comportamientos de los clientes del restaurante de Arzak. Para con este, mediante la fórmula léxica de que le rendían pleitesía. Que con eso, de una manera personal, en ese texto se resume esos detalles que cuenta el autor, ¿no? A base de varias anécdotas. Esto es, lo resume la persona que hace este resumen bien, pues que le rendían pleitesía, le hacían ese homenaje, ¿no? Que subraya lo que las actitudes relatadas de tales clientes tenían en común. Es un detalle que, como veis, incide mucho en este tercer punto que nos recomienda, ¿no? Es decir, no debemos seleccionar fragmentos literales del texto y parafrasearlos, sino procurar utilizar nuestras palabras, y si damos y con fórmulas así, ¿no? De calidad, ¿no? Que como este que le rendía pleitesía, que es algo pues elaborado, ¿no? Una manera de, en pocas palabras, expresar mucho, ¿no? Porque rendir pleitesía tiene que ver con hacerle un homenaje a alguien, alabar sus virtudes y a las cosas, ¿no? Pues miel sobre hojuelas, mejor que mejor. Muy bien. Bien, pues esto eran las bases y los fundamentos del resumen. Vamos a ver también lo que nos indicaban sobre el tema. Vale, porque teníamos las propuestas de tema, que ya las teníamos para trabajar esta semana, las habéis tenido por ahí, ¿no? Acordaos que eran estas. A. Confusión de un policía de aduanas en Estados Unidos. Tema central del texto. B. El escritor y el cocinero. C. García Márquez tuvo un mal día, pues lo confundieron con un narcotraficante en una aduana y, más tarde, se vino abajo al comprobar que nadie se acercaba a saludarlo. Y en cambio, todos los elogios y abrazos eran para Arzak, el cocinero. Y D. Hoy en día, la popularidad tiende a identificarse con la valía. Y, además, en el terreno de la popularidad, la literatura no supera a la cocina. ¿Cuál de estos cuatro temas os parece mejor? Jesús, Vanessa, Fernando, D. ¡Ay! He aquí una encrucijada, ¿eh? Vamos a ver, operemos por por...
Yo preferiría la mitad del
texto. Jolly no está tan de acuerdo. Fijaos, cuando tengáis dudas también podemos utilizar algunas técnicas en este ejercicio, que es un ejercicio de opción múltiple en el que, además de decir sé cuál es la correcta, también puedo a veces utilizar técnicas de excluir algunas y ir perfilando, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que seguro que no son. Dice Jolly, la A y la B seguro que no son. ¿Por qué? La A, ¿por qué no es?
Por la confusión de policías en aduanas en Estados Unidos. Y otra cosa, no hace referencia al texto.
Son muy cortas. Muy bien, Fernando. Y dice Yolanda, por ejemplo, que la primera, confusión de un policía de aduanas en Estados Unidos, pues vale, efectivamente, hay un momento en el texto en el que habla que los policías se confundieron, ¿no?, con Márquez, pero esto no parece que sea el gran asunto de que trata este texto, ¿no? Este texto habla de otras cosas, ¿no? Ese es el comienzo del texto, es una anécdota con la que empieza el texto, pero en modo alguno es el tema central del texto, ¿no? ¿Y qué pasa con el B? Es muy corto, ya. Eso ya, pero además de ser muy corto, ¿qué pasa?
Un escritor y cocinero podría basarse en un montón de cosas, no lo que...
Claro.
No, el texto.
Es tan corto, ¿eh? El hecho de que sea muy corto, ya, a ver, en principio ya nos pone las alarmas, ¿no? Pero además es que, ¿qué sucede? Cuando un tema, una idea central se resume en tan pocas palabras, ya sabemos que nos vamos a quedar cortos en cuanto a que no vamos a poder hacer una referencia explícita a cuál es el tema de un texto, porque el tema de un texto no se puede resumir en dos palabras ni en cuatro, ¿no? El escritor y el cocinero es más bien un título, bonito, quizá, o no, pero sí, un título que podría ser el título de este texto, ¿por qué no? Pero podría ser el título de un cuento, ¿no? Un escritor que fue de viaje y conoció a un cocinero y no sé qué pasó, los dos se enamoraron, yo qué sé. Puede ser el título de muchas cosas, ¿no? ¿De este texto? Pues quizás sí, pero en este ejercicio no nos piden un título, ¿eh? ¿Vale? Que sería otro ejercicio muy distinto y tendría que ser mucho más libre, ¿eh? Si nos piden algún título no nos podrían decir cuatro para elegir uno porque un título es una cosa mucho más artística, ¿no? Podrían decir, oye, ponle un título y si es bonito pues te ponemos buena nota, ¿no? Pero aquí no hablamos de títulos, ¿eh? Hablamos de delimitar la idea más importante, el tema central. Dice Vanessa que va a cambiar al C. Fíjate, Vanessa, ¿eh? Porque si alguien lee el D, no tiene muchos datos sobre el texto. Ah, es que el D solo hace referencia a la fama o popularidad. Nah, vuelvo al D. Cuidado, que si lo pensamos un poco más, ¿eh? A ver. Bien, hemos descartado el A y el B, eso es lo más que evidente. Ahora tenemos al C y el D. Y claro, aquí se nos genera una duda. Vanessa, me gustaría que fuese el D, claro. Es que el D mola más, ¿no? El D mola más. Hoy en día, la popularidad tiende a identificarse con la valía. Esto es una idea muy importante que está en el texto, ¿no? ¿Sí o no? Porque lo dice, además lo dice con mucha gracia, porque acordaos, mira, en el texto dice Vicent, hoy la figura pública de un escritor es una pieza imprescindible en el lanzamiento de su trabajo, ¿eh? De hecho, se ha convertido en un producto más en la cadena editorial, ¿eh? O sea, el producto también es el propio escritor como personaje, ¿no? Como personaje que influye mucho en que una novela o un texto se venda y se lea, porque lo ha escrito alguien que, bueno, pues genera un interés ya en, y es ya parte del conjunto, ¿no? Su rostro, unido a la fama, ha penetrado en el mundo del circo, ¿eh? Es una manera de decirlo, ¿no? De decirlo que se expone ya pues como un espectáculo, ¿no? Hasta el punto que algunos autores de renombre, fijaos que esto es muy bonito, a mí me parece muy gracioso, ¿no? A donde quiera que vayan, mandan previamente a un mono que toque el tambor, ¿no? Que esto es algo como una metáfora o como un, bueno, una alegoría ya entera, ¿no? Que dice, generan previamente, ¿no? Una expectativa, ¿no? Una expectación. Generan quizá un conflicto, una polémica, algo que les dé pie a aparecer y que aquello se convierta ya en un espectáculo, y eso va a generar pues que se valoren las ventas de su libro o X, ¿no? Esto es muy interesante, ¿eh? Y efectivamente en este tema D viene a hablar de esto, ¿no? Que se identifica que alguien es popular con que algo es valioso, ¿eh? Y además, en el terreno de la popularidad, la literatura no supera a la cocina. La cocina es más popular que la literatura. O digamos que la cocina es tema de interés para un sector de la población quizá más amplio que el sector de la población que se interesa por la literatura. Esto es muy interesante. Me gustaría que fuese la D. No obstante, temo que va a ser el C. No hay un máster escritor en televisión. No hay un máster escritor. No hay un máster escritor. Máster chef, sí, pero máster escritor no. Un mal día. Un mal día en una aduana es tan malo como comprobar o padecer que tu valía en la literatura no supera la gastronomía. Efectivamente, eso fue lo que tuvo que darse cuenta Márquez, ¿no? Claro, la reflexión de Vanessa es interesante, ¿eh? Porque fijaos, lo que decía ella al principio es que aquí nos están pidiendo cuál es el tema o idea central de este texto, ¿no? Y efectivamente el D hace referencia a una cosa muy importante del texto, ¿no? Quizá su idea central, ¿eh? Y en cambio el C lo que hace es una referencia como más explícita a la idea central de este texto en particular, ¿no? Porque menciona incluso al propio García Márquez, que dice que tuvo un mal día porque lo confundieron con un narco, y más tarde se vino abajo, o sea, el mal día, digamos, se fue complicando todavía más, ¿eh? Al comprobar que nadie le saludaba y en cambio todos conocían, elogiaban y abrazaban a Artaque el cocinero. ¿Cuál es el tema idea central de este texto? Pues fijaos, mi opinión. A mí me gusta más el D. Yo como Vanessa creo que debería ser el D. Y quizá vamos a tener que ver que desde la sede central nos dicen que era mejor el C, ¿eh? Pero no estaré de acuerdo, ¿eh? Porque creo que es mejor el D. Lo cual no quiere decir que a lo mejor vamos a ver ahora la solución y nos digan que es más ortodoxo para este examen el C. No le hagamos mucho caso porque es mejor el D. Para mi gusto, ¿eh? Vale. El E es más cool. Totalmente, Jesús, ¿eh? Vamos a ver qué dicen en la sede central, que ya me pica la curiosidad. Pero ya me ha puesto algo que va a ser, que van a ser fans del C. A ver cómo lo explican, que me interesa. Espera, que está por aquí. Un momentito. Solución. Bueno, ¿pensáis que es el C o el D? O sea, nos quedamos con el C entonces. ¿Cuántos somos? Ah, Pazos. No, tú eres Juan. Juan José, ¿eh? Sí, Jesús. Jesús es Jesús. No, perdón, te llamé Jesús, Juan José, pero tú eres... J. Campos es Jesús, claro. Jesús es Jesús. Es que antes a Juan le llamé Jesús, perdón. Vamos allá. Se admiten apuestas, ¿eh? ¿Estáis todos por el C? ¿O alguno se pasa al D? Porque Vanessa hizo un amago de pasarse al D, pero se quedó en el C. No fue valiente.
No, pasó al D.
¿Sí? Vuelvo al D.
Y jugó al D, pero me temo que sea el C.
Ah, vale. Yo sigo en el D. Fernando en el D. Vale. Bien. Vamos a ver. Bueno. Como decíamos antes, el A no vale, ¿no? El A se trata de una formulación totalmente inadecuada porque el hecho que se señala es un hecho simplemente que le sirve al autor para iniciar, ¿no? Para elaborar su argumentación. No es una idea eso está mal escrito, ¿no? Porque yo creo que esto es, precisamente sí que es, ¿no? Es una idea anecdótica, ¿eh? No es una idea clave, no es una idea importante, es una idea anecdótica, ¿eh? Esto, hay aquí una errata, se equivocaron al escribir esto, ¿no? Sino, esto está muy mal escrito, ya os lo digo, porque este sino no es sino, esto sería dos palabras, si no se relaciona, ¿no? Vale. Digamos que esto, hay aquí unos fallos que no entiendo.
Sí, bien,
¿eh? Eso, como Márquez, ¿eh? Vale. Efectivamente, esto yo creo que debería, que quizá querrían decir que es una idea anecdótica si no se relaciona con otras que sean más relevantes, ¿vale? Y efectivamente, esta es una idea anecdótica, es una simple anécdota que se menciona al principio del texto y que no es para nada la clave, ¿eh? Fijaos que nos marca un detalle formal, ¿no? Las siglas de Estados Unidos son incorrectas. Debería hacerse escrito EE.UU. Vale, sabéis que las siglas, cuando se refieren a un sustantivo que es en plural, la convención en siglas es ponerlo doble, ¿no? Y después de las siglas hay que poner puntos, ¿eh? Entonces sería EE.UU. Estados Unidos. Vale, eso es un detalle formal. Que coincide aquí, suspenso total, absoluto, vale. Muy bien, en nuestro caso nadie habría suspendido porque todos habéis descartado esta con total seguridad. ¿El escritorio de cocinero? Tampoco, ¿eh? Muy bien, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Este tema, jolín, está presente en el texto y supone un punto de partida. Bueno, evidentemente está presente ese punto de partida, da sentido a una parte, pero la formulación es excesivamente vaga. No explica cuál es el contenido del texto. Y llegamos al momento clave. C. Anda, bueno, me congratulo, ¿eh? Pensé que nos iban a dar la lata. No, bien. Vale, entonces, de acuerdo, estamos de acuerdo con los profes de la sede central. Sí, ole, sí señor, muy bien. Se trata de una propuesta totalmente inadecuada. Bueno, muy bien, ¿eh? Vale, porque es un resumen brevísimo y muy incompleto del texto, que se centra en las anécdotas que se han contado y no en el tema, ¿eh? El tema está en el D. Muy bien, perfecto. Vamos al D, ¿eh? Hoy en día, esto es el tema. Esta es la más adecuada, ¿vale? Formalmente no recurre a la copia de un fragmento, se ajusta a la generalización exigida y recoge muy bien la tesis del texto, el argumento potente, ¿eh? Que hoy en día se confunde con valor, ¿eh? Y también otra idea que está en el texto. El terreno de la popularidad y también hoy en día en la cocina supera la literatura porque, evidentemente, un gallifante ganamos. Podemos seguir teniendo fe, sí señor, podemos seguir teniendo fe. Mira, yo ya estaba un poco dudando, ¿eh? Porque el C nos lo ponían ahí, ¿sabes? Y a veces no estoy tan de acuerdo con lo que dicen allí, pero en este caso estoy muy de acuerdo. Me parece genial, muy bien. Bueno, pues nos queda ver rápidamente los ejercicios de Jesús y de Fernando, que ya os digo que son geniales, ¿eh? Y que vamos a verlos así rápido, porque los dos tienen mucha gracia y están muy bien, ¿vale? Fijaos. Jesús y Fernando. El primero es Fernando, mira. Dice Fernando: en mi opinión, creo que el señor García ha tenido muy mal día. ¿Y a quién no le ha parado alguna vez la policía? ¿A quién no le han cacheado hasta casi un tacto renal? Fíjate. Ya no llega rectal, ¿eh? Ya le hacen renal, ya hasta el riñón. En este texto de Manuel Vicente nos cuentan cómo, ¿eh? Oye, Fernando, este cómo, visto desde el punto de vista de hoy, ¿le pondrías una tilde o no? ¿Qué? Fíjate bien, Fernando. Nos cuentan cómo se confunden las fuerzas y seguridad del Estado. cómo se confunden, ¿eh? Vuelve a ser un interrogativo, es una pregunta, ¿eh? Estos interrogativos siempre llevan tilde, ¿eh? Estos interrogativos, aunque en este caso no estás preguntando, es como teníamos en el texto, es una pregunta en estilo indirecto, ¿eh? La pregunta sería, ¿cómo se confunden? Y tú lo que haces es narrar eso, dices, nos cuentan cómo se confunden, pero sigue siendo un interrogativo, ¿eh? Es un pronombre, ¿eh? Necesita una tilde diacrítica. Atento a esas tildes, Fernando. Las practicaremos, o sea que no te preocupes. Bueno, te lo comento para que te fijes, Nos cuentan cómo se confunden las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo controles aleatorios. Aleatorios es una pregunta, ¿no? Una pregunta, esto sí que es, como decía Jesús, una pregunta retórica, Porque realmente Fernando lo deja en forma de pregunta porque no cree que sean aleatorios, ¿no? Me siento tan identificado como con este primer párrafo. En mi opinión, creo que si cumples ciertos estereotipos, fíjate que estereotipos, está ahí, es una E, estéreo, como los, estéreo de los dos lados, ¿no? Estéreo ves por ambos lados, ¿no? Estereotipos, no llevaría tilde la O tampoco, Si no, aquí esto lo que dice es estereotipos, que no existe. En mi opinión, creo que si cumples ciertos estereotipos, parada segura. Yo lo vivo en el día a día. A ser guapo, con rastas y una furgoneta antigua camperizada, me paran constantemente. A la pregunta de, ¿sabes por qué le hemos parado? Fíjate, aquí hay dos detalles que podíamos ver. ¿Sabes? No concuerda con le hemos parado, ¿no? Este sabes se refiere a ti, a tú, a la segunda persona, ¿no? Y le hemos parado está en una forma más formal de usted, ¿no? Con lo cual debería ser sabe, ¿no? Sabe usted o sabe por qué le hemos parado, ¿no? Y luego otra vez la tilde, fijaos, ¿eh? Este por qué, este qué llevaría tilde también, igual que el cómo, ¿eh? Vale, detalles que vamos a trabajar en esto que hablábamos al principio de revisar la ortografía de las cosas, ¿vale? ¿Sabe usted por qué le hemos parado? Sí. Fíjate, otro ejemplo de tilde diacrítica. Este sí llevaría tilde, ¿eh? Cuando es la afirmación, ¿eh? El afirmativo. Sí, claro, contestó. ¿Queréis admirar por dentro la belleza de mi furgoneta y conversar amablemente conmigo? ¡Qué majos! Mira una expresión muy interesante. Cuando las cosas se tuercen, hasta por los cuernos da leche la cabra. Está muy guay esto, Que viene a abundar en este mal día, ¿no? Que pasó este hombre, ¿no? No solo, fíjate, otro que, bueno, no lleva tilde porque ya no se le pone, pero bueno, ha sufrido la vergüenza del cacheo, sino también ha cenado bajo la sombra de su buen amigo y excelente cocinero. Nadie le reconoce, nadie se fija en él, nadie sabe quién es. El anonimato, lejos de su tierra, se vuelve. Mira qué bien, ¿no? Este segundo párrafo, Que ya no es obligatorio la tilde del sí, no. Sí que es obligatorio, sí. La tilde de sí es una tilde necesaria, ¿eh? Cuando es un adverbio. O cuando es un pronombre, porque también lleva tilde cuando es un adverbio de afirmación y cuando es un pronombre, el pronombre que se refiere a él, ¿no? Cuando dice para sí mismo, Sí, esta sí es necesaria. La que no es necesaria, Jesús, es la de solo, que la iba a comentar antes cuando tenemos aquí solo. Era una palabra, la palabra solo, que solíamos diferenciar con cuando era un adverbio o cuando era un adjetivo, ¿no? Pero ahora ya no, Ahora ya no. Solo era la que me refería que a veces esté solo. Antes, hasta hace escasamente 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero este solo era una palabra que se escribía con tilde, La forma de adverbio de cuando equivaldría al adverbio solamente, únicamente, ¿no? Y en cambio no llevaría tilde cuando es un adjetivo que significa pues que no tienes compañía, que estás tú solo, ¿no? Pero bueno, en las últimas revisiones de la gramática de la lengua se eliminó esa tilde con por, pues porque prácticamente nunca genera confusión, ¿no? Entonces, muchos la echamos de menos a veces. Perdón, nada que... Ningún perdón, economía del lenguaje se llama. Muy bien. Efectivamente. Hoy en día, si quieres alcanzar la gloria, si quieres ser un escritor o un cocinero reconocido, tienes que vivir en las redes sociales, entenderlas y hacer que tu vida sea pública. Aquí está la tesis, el argumento y también el del texto, pero también el de Fernando, y lo explica con su con sus palabras, a su manera, ¿no? Son como un circo en constante movimiento, donde al ser tú el protagonista más importante, estás a la merced del público más exigente, decidiendo si vives o mueres con solo levantar o bajar un dedo. Como en los circos romanos, ¿eh? Muy bien. Fíjate que en este, aquí tienes un sí, que no lleva tilde, es el que, en contra del sí afirmativo que decíamos antes, tenemos este sí, ¿no? Vale, eso es un condicional. Si vives o no vives, tal. Lejos quedan los días donde la publicidad era el boca a boca, donde todas las personas en las ciudades se conocían, donde existía el trato más humano, donde vivir citando un texto de un prestigioso escritor o elogiar una rica comida te hacían famoso, al menos durante un cuarto de hora, dijo Warhol. ¿Qué razón tenía este artista y autor estadounidense? Nos vemos el miércoles, Salud y República. Genial. Mira, te llama la atención de una cosa de este párrafo que está muy bien, ¿eh? Pero tiene un problema, que es que, bueno, hay algunos detalles, pero uno importante que me gustaría comentarte. Acordaos que siempre os digo, oye, no te metas en jardines, que no se hagan muy largas las frases, porque si no perdemos la referencia. Fíjate, dices, Fernando, lejos quedan los días donde la publicidad era el boca a boca, donde todas las personas se conocían. Fíjate la estructura, ¿eh? ¿Vale? Donde era, donde se conocían, donde existía. ¿Sí? Estamos manteniendo una estructura, eso está muy guay, ¿eh? Donde vivir te hacía... Bueno, creo que es un poco repetitivo, pero no está mal, porque por lo menos mantienes una estructura y no la has perdido de vista. Mantienes la estructura, ¿eh? Esto es muy interesante. Y no es fácil, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué te puedo decir? Pues que me gustó mucho tu texto, que hay pequeñas cosas de tildes o detalles ortográficos que se pueden mejorar, pero que la estructura es muy buena, que está muy bien escrito, y que solo me te diré una cosa más, Fernando, y eso sí que yo creo que, en mi opinión, creo, me suena mal. ¿A vosotros qué? Yoli, ¿no te suena mal? En mi opinión, creo que. A mí, en mi opinión, creo que me suena como repetitivo, como redundante. Yo no diría nunca, en mi opinión, creo que. Diría, o en mi opinión, algo. O creo que. Un poco cacofónico. Sobre todo un poco como repetitivo. Es como decir dos veces lo mismo, ¿no? ¿Eh? Yo, no sé, lo estoy leyendo y me suena como un poco repetitivo, ¿eh? Entonces, yo utilizaría, en mi opinión, el señor García tal, 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 ¿no? O creo que el señor García tal, tal, tal. Pero las dos cosas es como decir dos veces, es como recalcar dos veces que vas a decir tu opinión, ¿no sabes? Entonces no suena muy bien, ¿eh? Pero bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta. Vamos a ver el de Jesús muy rápido, ¿eh? De nada, Fernando, gracias a ti por trabajar tanto, ¿eh? Mira, Jesús, ¿eh? El texto se construye fundamentalmente sobre dos sucesos vividos por el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ya empieza bien, Fernando, ¿eh? Refiriéndose al texto como Fernando, porque Fernando también hace un comentario refiriéndose al texto. El escritor colombiano realiza un vuelo en primera clase con destino a Los Ángeles para recibir tratamiento contra el cáncer, sin más aditamento que su propio bigote y 8 maletas. Esto lo entrecomilla Jesús, porque está copiado del texto. Muy bien. A la llegada al aeropuerto se ve sometido a un humillante de tintes racistas. ¿Eh? Atención, Fernando, al punto final después de la exclamación. Lo pregunta mucho en lengua y por eso te lo comento. ¿Eh?
Y también
Fíjate, buena, una cosa muy interesante de...
No sé qué tiene una coma después también de un punto...
Sí.
No sé por dónde era.
Sí. Es aquí y este punto...
Aquí, sí, claro. No, aquí donde
aquí, pone... Aquí, sí, claro, una coma, ahí, ¿ves?
Esa coma yo la sacaría.
Esto es, ¿no? Claro, es interesante acordarse esto que te están comentando porque es muy evidente, ¿eh? Son detalles ya de tipo formal, pero son muy importantes, ¿no? Es decir, la exclamación y el signo de interrogación ya llevan implícito un punto. De hecho, ya lo tienen en su propio formato, lo ves, ¿no? Tanto una como la otra son un signo que tiene un punto, ¿eh? Y en sí mismas funcionan como un punto, ¿eh? Por lo tanto, es incorrecto ponerle además otro punto o una coma a continuación. Vale. Buena reflexión, parece. Muy interesante, ¿eh? ¡Tan! Fíjate, ¿eh? Esas décimas te raspan. Genial. Vamos a seguir. Estas dos situaciones o ideas argumentales. Fijaos, la densidad, la calidad del texto de Jesús, ¿eh? Nos llevan directamente a la conclusión. Yo diría de qué, ¿no? A la conclusión de qué. Nos llevan a la conclusión de qué, ¿no? Creo, ¿eh? Porque, fijaos, ¿eh? Nos llevan directamente a la conclusión. A una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Quiero decir, Jesús, yo creo que aquí, si dijeses, por ejemplo, nos llevan directamente a concluir. Que el autor tal, ¿no? Concluimos esto. Pero en cambio decimos a la conclusión de que tal, ¿no? Creo, ¿eh? Pero bueno, en detalle mínimo, ¿eh? Parece defender. ¡Ah, no! Perdón. Lo retiro. Retiro lo dicho porque estaba precipitando. Fíjate en la frase, ¿eh? Nos llevan directamente a la conclusión que el autor finalmente parece defender. La conclusión que el autor parece defender. Esto está perfecto, Fernando. Nada, quito mi retiro lo dicho, ¿eh? Pensé que ibas a seguir la frase como la conclusión que el autor tal, 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 ¿no? Está perfecto así, ¿eh? Vale. En efecto, ante mis propios ojos, 100 años de soledad fueron derrotados por unos simples cogollos. O sea, otra vez se vuelve a citar el texto, ¿eh? Muy bien escrito, Fernando. No, perdón, Jesús. Nada que objetar. Las conexiones entre argumentación y conclusión parecen, desde mi punto de vista, un diáfano infinito horizonte de ambigüedad y libre interpretación. Bueno, pues, ¿qué decir, no? ¿Eh? Diáfano, claro, absolutamente evidente, infinito, pero de ambigüedad y libre interpretación. Pero, ¿qué nos sugiere el autor del texto? Se podría interpretar, pues... La indefinición lo permite, que si viajas en primera clase y eres un escritor mundialmente reconocido, deberías estar exento de controles aduaneros. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo que se pregunta de Jesús es muy interesante y muy fino, ¿eh? ¿Vale? Pero solo vamos al final porque tenemos que irnos porque se viene el profe de inglés. Dice, con respecto a la cena, el segundo suceso relatado yo lo tengo claro. Disfrutaría anónimamente de los cogollos y el resto del menú. Jamás y nada menos que danza aquí. Seguidamente compartiré la sobremesa con toda la cordialidad que me fuera posible, porque no es cierto que la alta cocina y la literatura luchen por el control aduanero, o vaya usted a saber qué. Son perfectamente compatibles. ¿Hay algo mejor que una maravillosa cena seguida de la lectura de una gran novela? Vale, sí. Puede haberlo. Pero llegados a cierta edad, no es un mal plan, ¿verdad? Jesús, tu trabajo es espectacular, ¿eh? Magnífico, ¿eh? Correcto, buenísimo, ¿eh? Y estamos de acuerdo. Chicos, tenemos que parar aquí porque se nos hizo tarde. Os mando trabajo para antes del domingo, ¿eh? Prometido. Y además el enlace al blog para que por lo menos vosotros, los campeones de la clase, me mandáis entradas para el blog, ¿vale? Cierro. Hasta el próximo día. Nos vemos.